Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 19 de abril del 2017. Día del aborigen americano, Día Mundial de la Bicicleta, Día del Desembarco de los 33 Orientales en Uruguay y Día de los Simpson. Pero voy a recordar, ya que se habló de Uruguay, que también es el día en que se presentó el tango La Comparsita, el tango más famoso del mundo, compuesto por el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez en 1917.
Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí. Y es por eso que a
veces me gusta integrarte. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Buenas noches a todos. Hoy estamos aquí acompañados.
Saludar, saludar. También tenemos a Luis Santillana. Hola, Luis.
Kai, buenas noches.
Y a Francisco Ascón. Hola, Francisco.
Hola, Hortensia y todos.
Y en el estudio José Couso. Bueno, tenemos hoy a Puerto Pérez.
Hola, buenas noches.
Y a esta humilde colaboradora, Hortensia Rossi.
Y conduciendo el programa, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 152. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, en el 103.4. Y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Quack FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje. Nos ayuda saber que estás ahí.
Cositas de la actualidad, por el señor García.
Buenas noches a todas y a todos y bienvenidos a la radio comunitaria Luis, Francisco y Puerto. Os espera un interesante y bonito proyecto de hacer radio. Esta semana en la sección de actualidad traemos unas palabras del filósofo Fernando Buenamar, publicada en la web rebelión.org. El filósofo mexicano, especialista en medios de comunicación, analizó la situación de América Latina y la falta de respuestas de los sectores populares frente a las constantes campañas sucias de la derecha. Recientemente, el pueblo boliviano conmemoró el Día de la Mentira, en referencia al referéndum celebrado el 21 de febrero del 2016, en el que, debido a las calumnias e infamias organizadas por los sectores de la derecha y difundidas por los medios hegemónicos de comunicación, la propuesta del presidente Evo Morales de reformar la Constitución para permitir un nuevo mandato fue rechazada. En aquella ocasión, los medios hegemónicos difundieron la falsa noticia de que Morales tenía una hija no reconocida con una expareja. La información pudo ser desmentida luego del referéndum, pero ya era demasiado tarde. Muchos bolivianos lo habían creído y la imagen del presidente se había visto perjudicada. En octubre de ese mismo año, frente al referendo llevado adelante en Colombia para consultar si la sociedad aprobaba el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, el expresidente Álvaro Uribe llevó adelante otra campaña sucia, cargada de mentiras y con apoyo de un sector de los medios hegemónicos, logrando engañar a muchos votantes. Tras el triunfo del no, uno de los asesores de Uribe admitió descaradamente que había ganado gracias a la campaña de mentiras. En Argentina, con apoyo del hegemónico grupo Clarín, Mauricio Macri ganó las elecciones presidenciales de 2015 con una campaña en la que se difundieron una gran cantidad de mentiras sobre el candidato del oficialismo, Daniel Scioli, y sobre la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchas de las promesas de campaña de Macri fueron descartadas rápidamente si bien asumido al gobierno. En este marco, y con muchos otros ejemplos que muestran a medios, periodistas y candidatos de derecha que utilizan mentiras descaradas para perjudicar a los procesos populares de la región, contexto, dialogó con el experto de medios de comunicación y doctor en filosofía, Fernando Buenaventura. Ante la consulta sobre cómo los medios hegemónicos y los candidatos de derecha se atreven a mentir descaradamente e incluso a admitirlo luego sin ningún pudor, Buenaventura aseguró que al no tener frente a sí una fuerza de disputa con el suficiente caudal de opinión y de movilización social, el poder mediático se ha vuelto cada vez más cínico. Eso es porque no sufre ninguna consecuencia directa de todas sus operaciones y mentiras. En la medida que no hay una respuesta inmediata capaz de ser contundente y capaz de hacer temblar a la estructura del mismo poder oligarca de los medios hegemónicos, se hacen más cínicos. En algunos casos se golosinan, se enamoran de sí mismos y se autoexhiben, muestran su impunidad y su impudicia, afirmó. El filósofo remarcó que sobre ello hay muchos ejemplos en América Latina. El caso de Brasil, donde fueron capaces de derrocar mediante una falacia judicial a la presidenta Dilma Rousseff, y no tuvimos a un continente pleno levantado con un clamor poderoso que recorriera el mundo con esta denuncia. Lo mismo pasa en Argentina, donde el presidente Mauricio Macri es capaz de decidir que el Estado le perdone deudas multimillonarias a su papá y luego diga: no pasó nada, lo volveremos a cero. Y no tengamos un clamor mundial denunciando el calibre de la corrupción. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que no habría aumento de las gasolinas. El acto seguido firma un aumento descomunal contradiciendo lo que había dicho. Todo ello muestra un enorme nivel de cinismo y a la vez expone que no hemos tendido una fortaleza continental capaz de darle contundencia a las denuncias para poder modificar el escenario. Por último, Buenaventura aseguró: debemos entender que estamos ante una guerra mediática internacional y si no ponemos atención muy particular en este tema, corremos el riesgo de repetir experiencias como la de la gran mentira que conmemoró recientemente el pueblo boliviano. Perdón. Estas palabras del señor Buenaventura, bendito sea su nombre, nos recuerdan otras que aparecen en el documento del movimiento humanista que dice: el gran capital domina no solo la objetividad gracias al control de los medios de producción, sino la subjetividad gracias al control de los medios de comunicación e información. En estas condiciones, Puede disponer a gusto de los recursos materiales y sociales, convirtiendo en irrecuperable a la naturaleza y descartando progresivamente al ser humano. ¿Sabremos rebelarnos frente a la cosificación?
Sí, buena pregunta.
Bueno, estamos haciendo algo nosotros aquí, intentándolo al menos.
Es que pasó lo mismo en Inglaterra con el Brexit. Sí. Dijeron cosas que luego reconocieron abiertamente que eran mentira, ¿no? Pero ya habían conseguido el resultado del referéndum.
A ver, yo creo que como ejemplo, tanto Argentina como Brasil ha sido descarado. Ha sido descarado, porque de los que entraron a gobernar en Brasil ya hay enjuiciados.
Sí, medio gobierno.
Sí, entonces, digo, qué tremendo, ¿no? Y bueno, y Argentina, no vamos a hablar del señor Macri, porque ya es esto de tener presos, tiene presos políticos. Argentina tiene presos políticos, ¿no?
Sí.
No Milagros, que Milagros es una presa política.
Claro, esa es la que conocemos por aquí, pero seguro que hay más,
haber
claro.
Muchos más, seguro.
Y el tema es, y cómo eso no tiene consecuencias. Porque aquí también tenemos la experiencia de políticos corruptos que salen reelegidos y además con solvencia, ¿no?
¿Cómo la gente no despierta? ¿Qué vas a decir tú? No, no sé, es que es muy grande el bombardeo de los medios de comunicación, es muy grande.
Yo creo, buenas noches a todos.
Óscar, buenas noches.
Hola, Oscar, buenas noches. Buenas noches.
Que me voy una semana y os olvidáis de mí, no me presentáis.
Ay, no
me digas.
Discúlpame, ay, sí, mil disculpas.
Nada, ya sabéis que aprovecho cualquier cosa meterme con vosotros. Pero sin maldad ninguna.
Pero, bueno, pero yo no sabía que tú venías hoy.
Yo tampoco lo sabía, pero el señor García ha insistido.
Ah, bueno, bueno.
Yo creo que, y lo que resalta el hombre este, el buen Abad, que es importante, es que, no sé si llamarlo contrapeso, pero es que, la cuestión es que los medios de comunicación están dominados por una minoría, o por el poder, o por los poderes económicos políticos. Entonces, claro, van a hacer campañas en contra de aquello que les moleste, pero bestiales. Y como no hay un contrapeso, no hay otra versión. Y la otra opción, la otra información hoy día, a pesar de la gran variedad que hay, está todavía muy, en ese sentido, muy verde, que es Internet. Porque ahí también en Internet estos grandes medios de comunicación intentan dominarlo y coparlo todo, pues al final acabamos eso, desinformados, manipulados y tratados como meros objetos, meras cosas que tenemos que, básicamente nuestra función es consumir y producir para otros, en el mejor de los casos. Entonces, yo creo que ese es el punto, en cuestión, ¿no? Darnos cuenta de que esto es lo que pretenden estos medios de comunicación. Pero bueno, viendo que el otro día lo que pasa, el otro día leí que los adolescentes hacían pellas, o sea, faltaban a clase para ver un programa tan de culto como Mujeres y Hombres, Mujeres y Hombres y Viceversa.
Y no tengo dudas. Sí.
Dices, algo sigue funcionando mal, o bien, depende del punto de vista, ¿no?
Claro, es que es un programa alienante. No, convierte a la mujer en el puro objeto sexual y los hombres, no sé, no, es alienante.
Es el prototipo de violencia machista.
Total. Descarnado, así.
Sí. Entonces algo sigue funcionando mal. Si la gente aún sigue dejándose de llevar sigue sin esa capacidad de crítica y de reflexión y de búsqueda, ¿no? Diría yo.
Bueno, también hay que tomar nota de que del otro lado va habiendo gente que se va haciendo cargo de las cosas, que forman sus grupos, sus movimientos, sus movilizaciones sociales, va habiendo periodistas que se empeñan a hacer un periodismo bien hecho, lo más independiente posible, que buscan apoyarse más en los suscriptores que en la publicidad. Quiero decir, también hay un fenómeno quizá menos visible, porque no está publicitado por los grandes medios, pero que va surgiendo, va emergiendo, y que son muchas y muchas y muchas iniciativas de mucha gente que bueno, que también señala una esperanza, ¿no? Porque claro, ahora mismo, como lo que vemos es lo que nos sirven los grandes medios, claro, parece que es que ellos lo son todo, ¿no? Lo son todo, es que ya quisieran.
Ahí lo que son las redes sociales, como Facebook, por ejemplo, dan un impulso muy bueno, porque tú ves una noticia, vas al origen, es un periódico digital o por ahí, y te vas enterando. Y luego ese enlace te lleva a otro, que es otro periódico digital o otro medio así, y te vas enterando de cosas que si no, no hay manera.
No existen. Los grandes medios, sí.
Bueno. Pero bueno, es el tema de la comunicación humana. Yo voy a si tengo un minutito chiquitito. No, es sí. Que vi un programa en la televisión, creo que fue anoche, o no me acuerdo, un ratito, unos minutitos. Estaban pasando sobre la ciudad de Nueva York y estaban en el Brooklyn. Y lamentable la basura en la calle, pero mal, mal, mal. Sucia la ciudad, pero sucia. Pero bueno, lo positivo es esto. Lo positivo es que, bueno, seguían a una chica, la periodista, contactaba con una chica española, sí, que iba a buscar su niña o su niño, no sé, al colegio. Y luego se iba a un sitio que era como un bar, ¿no? Donde había algo para beber, tanto para los padres como para los niños, y donde iban, entre horario y horario de trabajo, a sociabilizar las personas, ¿no? Ahí se iban y se encontraban, se sentaban en un sofá con sus niños, pero nada de mirar televisión ni nada, a conversar, cómo te fue en el cole, y a veces tomaban algo o no, y si tenían que ir a otro sitio a trabajar, por ejemplo, que en este caso parece como que la esposa dormitaba en el hombro del marido y con los niños, esperando la hora de que ella tenía que volver a entrar a trabajar. Yo dije, qué bueno eso, qué, no sé, me quedó, bueno. Hay cosas buenas en el pueblo norteamericano.
Algo bueno tenían que tener.
Pues sí.
Bueno. ¿Algo más por ahí, Óscar?
No, nada más, que en el pueblo norteamericano y en todos los pueblos. Los pueblos normalmente no tienen nada que ver con los gobernantes.
Sí, exactamente. Bueno, a ver, tampoco. Tampoco es así, porque a ver.
No, digo, a ver.
Cuando votan, ¿cómo votan?
Sí, pero en general, sí. A ver, un momento de locura transitoria lo puede tener cualquiera.
¿Qué problema que le da cuando van a poner?
Lo han tenido cada 4 años durante una época, lo tenían siempre.
Es que le da delante de la urna el momento de locura transitoria.
Pero quiero decir que más allá de esos momentos, en general, el pueblo es responsable de lo que hace. De lo que hace él, pero no de lo que no es responsable de todas las barbaridades, sí, que hacen sus
representantes, entre comillas, representantes.
Más que nada porque tú votas, y lo que decía el señor García en la noticia, lo que ha hecho Peña Nieto, lo que hace Macri en unas campañas electorales, tú prometes y prometes, votas, ganas y al día siguiente haces lo que te da la gana. O sea, sí. Entonces, claro, ya como no hay ese vínculo legal, jurídico, de yo lo que prometo lo tengo que cumplir, claro, ya el político ya se desdice y ya pierde responsabilidad sobre sus promesas. Y entonces el ciudadano ahí ya está estafado. Lo que pasa es que el sistema electoral o democrático actual, hasta dentro de 4 años, no puedes pedirle cuentas. Claro, a los 4 años se te ha olvidado de todas las cosas que
todas las cosas que había prometido y no cumplió,
y la campaña de publicidad que te hacen todos los medios de comunicación, y tú mismo pues has vuelto a embaucar con los cantos de sirena a mucha gente. Uh-huh. Eso es parte del problema, pero bueno, que eso, que aún así los pueblos, en los pueblos hay, en todos los pueblos hay gente que merece la pena. No sí. Todos los pueblos hay que erradicarlos y el norteamericano tampoco.
Ah, lo comenté por eso, tanta vuelta. Lo comenté por eso.
Vamos a escuchar una cosa muy bonita del pueblo catalán que se titula Corrandes d'Exili, del concierto que hubo en el Palau Sant Jordi el pasado 18 de abril en el concierto Volem Acollir. Van a cantar Elena Gadel, Lluís Llach y Sílvia Bel. Sí.
Esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa. Mm-hmm.
currantes de... Currantes de Exili es una canción sobre los refugiados catalanes cuando la guerra civil. En mar abierto, por Hortensia Rossi.
Vamos con un nuevo trozo de este libro. Mandau y Moussa, al llegar a Oviedo tras el desalojo de la fábrica de Valencia, comparten piso con Galias, un compatriota. A Galias le gusta vestirse con ropa militar y lleva prendida en la solapa una insignia con la bandera de España. No pierde ocasión de afirmar que le gustan los ejércitos. Él fue el primer senegalés que entró a trabajar en Cubo Express. La altivez con la que habla de sus deseos de hacerse militar contrasta con la docilidad que muestra delante del encargado. Se convierte en su perro faldero. Le acaban dando cancha para que proponga otros chicos para trabajar. Quizás fue Galias, no lo sabemos, quien recomendó a Mandau y a Moussa. Tampoco sabemos lo que le pasó exactamente a Mandau aquel día de finales de agosto. Ya no es un novato, lleva un tiempo en la empresa. El camión de Cubo Express transita alrededor de las 7 de la tarde por el humilde barrio de La Cariza. Mandau va subido al estribo y salta al suelo cada poco para colocar frenéticamente cubos en los portales. Arranca el camión antes de que se haya agarrado al asa que tiene a su alcance en el lateral del vehículo. Se cae por una maniobra imprevista, una marcha atrás del camión, sufre un mareo. Lo que sabemos es que Mandau se desequilibra, pierde el control sobre su cuerpo y cae. Su cabeza, sin protección, se golpea violentamente contra el asfalto. Queda tirado en el suelo, boca abajo, y además de la herida en la cabeza, tiene raspones en un brazo. La inspectora de trabajo dirá en su informe que el accidente se produce por un posible desmayo del trabajador y archiva el caso. Iván dice siempre con sarcasmo que todas las caídas de los camiones son mareos. Lo cierto es que la empresa, que tiene 24 horas para dar parte, tarda 45 días en hacerlo y afirma que no hubo testigos. Si los hubo o no, el caso es que ninguna investigación hizo por dar con ellos. Fragmento del libro En mar abierto, de Eduardo Romero, con música de fondo Nostalgia, de Dojen Simón, Dimitri Artemenko y Peter Dragota. Muchas gracias.
Trabajo precario, inseguridad en el trabajo y luego menuda investigación.
Claro, sobre el accidente ahora laboral, una empresa de estas, ¿no? Que supuestamente tienen que tenerlas más controladitas, supongo yo, por el tipo de trabajo que es. Si tenía 24 horas y da el informe cuando se le canta, cuando ya está todo medio olvidadito y tapadito. Sí.
Así las pasamos. Sí. Vamos con la canción El exilio, de Rupa Trupa.
Sus ciudades y familias escapando del infierno que les maltrata y exilia. Luchado con la muerte para mantenerse vivo, la ha mirado cara a cara y se ha llevado algún amigo. La valla que separa el paraíso jamás podrá frenar sus intenciones. Podéis poner cuchillas hasta el cielo, pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones. El pasado que dejaron, el futuro con que sueñan, son motivos suficientes para jugarse la piel. Desesperación ni fuerza, agonía en cada paso. Para vivir de rodillas prefieren morir de pie, porque la valla que separa el paraíso jamás podrá frenar sus intenciones. Podéis poner cuchillas hasta el cielo, pero el monstruo que le sigue va pisando sus talones. Cada mirada refleja una pesadilla, cada sonrisa se me ha clavado en la sien. No tienen miedo a jugarse lo que tienen y a morir en la frontera del tiempo. Pa, para, va, pa, va, pa, va, pa, va, pa, 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 pa. Sigue y él lucha cual guerrero, sus manos desnudas contra tus armas de fuego. Oh, y las palabras que dispara su garganta se clavarán en tu pecho como frío puñal. Y solo espero que te amargue cada noche el duro recuerdo de todos aquellos que ni siquiera pueden contarlo. No, no.
El exilio de Rupa Trupa con Roberto Ruido, voz y guitarra, Nadir Sigolo, acordeón, y Matías Burgos Villa, saxo tenor. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Massa de Caravana Abriendo Fronteras. Buenas noches, José.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
José, el año pasado hablábamos, la caravana Abriendo Fronteras viajó hasta Grecia. Este año la idea es ir a la frontera sur, a Ceuta y Melilla, entiendo. ¿Qué previsiones de participación tenéis para este año?
Pues la verdad que como el año pasado lo hicimos todo con bastante celeridad y con muy poco margen de tiempo, y este año estamos calentando esta iniciativa y nos está dando más tiempo a difundirla y a divulgarla, esperamos contar con muchísimos más autobuses. Todavía no te puedo decir exactamente cuánta gente vamos a ir ni cuántos autobuses. Lo que sí se puede adelantar es que hay más o menos como 17, 18 territorios que están implicados en esta iniciativa, trabajando en ella, ¿no? Ajá. La caravana a Grecia, por ejemplo, estaba Cataluña, pero representada de una manera más bien pequeña, y ahora pues Cataluña o Barcelona ha entrado de lleno. Gente de Andalucía también se han metido y hemos conseguido gente también de Castilla, y hemos conseguido como ensanchar fronteras, ¿no?
Ajá. ¿Para qué se hace la caravana?
Pues la idea que tenemos es salir el 14 de julio en caravana, concentrarnos en Madrid, luego la gente que va en el Levante igual baja hasta Málaga, y es que sea una semana en la que nos dediquemos a denunciar, a visibilizar, con este movimiento de personas, ¿no? Que lo que emulamos es a esa gente que está en movimiento, a esa gente que se está obligada a desplazarse de sus países, de sus tierras, a esa gente que han expulsado de sus hogares. Entonces esta semana es un poquito dedicada a estas personas, ¿no? Y a reivindicar un espacio nuevo en el que el centro esté los derechos de las personas. Entonces nos movilizamos durante una semana para visibilizar lo que está pasando en la frontera sur del Reino de España. Queremos ir a Melilla, pero también queremos ir a Cádiz o queremos ir a Almería, y queremos que con nuestra presencia allá, con que nos movilicemos gentes de diferentes lugares e ideologías, consigamos que estas realidades estén en el ojo del huracán durante unos días.
Te habéis metido un componente este año, un componente feminista. Cuéntanos cómo ha salido eso.
Eso ya viene desde Caravana Grecia. El feminismo ha sido algo transversal y ha sido algo fundamental. O sea, sin feminismo no se pueden entender caravanas. Siempre el movimiento feminista ha estado muy presente, ha sido un eje vertebrador de caravana, y en estos momentos, pues las personas que están organizando ese eje de la caravana, pues andan dándole vueltas a la idea de que también vayan algunos autobuses que sean autobuses de mujeres.
¿Autobuses portando, de mujeres?
Sí, portando y denunciando esa doble violencia que sufre la mujer. Sufre doble violencia, por un lado, al verse expulsadas de su tierra, sufre la doble violencia de este sistema heteropatriarcal que la relega a un segundo plano, y también sufren esa violencia, aparte de por la exposición que sufren en el trayecto que realizan, por el mismo hecho de ser mujeres, ¿no? Una por ser migrantes y otra por ser mujeres.
Por ser mujeres, sí, sí, que además en este caso es doblemente, es muy física la diferencia, ¿no? Porque en el caso, sí, dices trata de personas, sí, pero en el caso de trata de mujeres la cosa es grave, ¿no?
Claro, claro, es mucho más grave, porque estábamos hablando, por ejemplo, en el caso de Ceuta y Melilla, y hay más que sospechas fundadas de que en esos puntos de espera, ¿no?, que hay en las fronteras, ¿no?, la gente sale de diferentes puntos de África o Asia, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Melilla se agrupan en el Gurgur, ¿no?, ese monte que está al otro lado de la valla, ¿no?, en el lado marroquí, y al otro lado está Melilla. Y ahí sufren esa doble violencia, por ejemplo, porque muchas de las redes de prostitución que estamos viendo hoy en día en nuestras ciudades, ¿no?, de mujeres nigerianas, yo por lo menos he seguido un poquito en los trabajos que hacen Caminando Fronteras o expertos en migración como Itziar Ruiz Jiménez, y que hacen esa denuncia, ¿no?, que en esos puntos de espera y en esos trasiegos, en ese salir de casa y hasta que intento llegar a la meta, ¿no?, al ansiado sueño europeo, es donde esas mujeres, por ejemplo, caen víctimas de estas redes, que al final están alimentadas por la lógica de las fronteras y por la lógica de las vallas y los muros. Si hubiese un derecho a emigrar, como parece que está recogido, ¿no?, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y respetase ese derecho, esas mafias no tendrían lugar a la existencia.
Claro, serían sustituidas rápidamente por agencias de viajes. Sería claro, más barato, más rápido, y no sería esta barbaridad que están
habiendo. Claro, además, viendo además que los datos lo demuestran, que la gente sigue saliendo. Con mayor riesgos, claro, o menores, la gente se sigue moviendo. Que si taponan una ruta, se mueve se abre una ruta nueva. Si la gente no viene en cayucos, lo intenta por Ceuta y Melilla. Si no pueden por Ceuta y Melilla, lo intentan por Argelia. Si no pueden por Argelia, por ejemplo, lo están intentando ahora desde Libia, viendo las barbaridades que están sucediendo allá, los riesgos que corren al lanzarse al mar desde allá. O, por ejemplo, en The Guardian aparecía el otro día un artículo muy interesante que hablaba de mercados de esclavos.
Sí, sí, sí.
De mercados de esclavos puros y duros, trata de personas, y que se estaban dando allá compraventa. Que salían al mercado esas personas y tú podías comprar una persona, ¿no? Era un artículo bastante documentado,
sí, sí, con testimonios.
Que ponía la piel de gallina. Y eso está generado por los tapones, por las fronteras, por estas vulneraciones de derechos. Obliga a la gente a ir por... Es esa la función del embudo, ¿no? Si taponan una vía de entrada, pues saldrá otra. Y si Libia se tapona esa vía de entrada, estaremos seguros de que se abrirá otra nueva.
Sí, sin embargo, parece que les conviene. La semana pasada dábamos aquí la noticia de que el gobierno español, a través de la Policía Nacional, había enviado un camión con un cañón de agua para la valla de Ceuta. Cuando la Guardia Civil se ve apurada, pide ayuda a la Policía Nacional y entonces, es decir, la previsión es cuando haya otro asalto colectivo a la valla, que sean, es que hay 50 personas tratando de saltar la valla, van a echarles un chorro de agua a presión que más de uno va a salir despedido 5 metros para atrás, ¿no? Es decir, no contentos con tener una concertina a pie de suelo, otra en medio de la valla y otra concertina arriba, ahora va a haber también chorros de agua. Ellos siguen en una lógica un poco ciega, que cada vez mata más gente, cada año mueren más personas en el Mediterráneo, y nosotros tenemos que armar cada vez más ruido, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Y es que esa lógica es perversa, porque mientras ellos sitúan el centro de la noticia en esos saltos de la valla, lo que realmente nos están vendiendo al resto de la población es seguridad. Y intentan hacer ese doble juego, ¿no? De decir, mirad, los que están al otro lado de la valla están muy mal. Nosotros, aunque estemos mal, no tanto. Os defendemos de esa invasión. Y se entra en ese doble juego de hablar de excluidos, cuando realmente ya cada vez somos más los que damos cuenta de que al este lado de la valla tampoco estamos protegidos. Que los procesos de exclusión, se puede expulsar a una persona de su hogar, la puede expulsar la guerra, la pobreza extrema, el cambio climático, pero también a una persona de este otro lado de la valla se le expulsa de un trabajo digno, de acceso a la seguridad, al acceso a la energía. Puede morir en una noche encendiendo una vela, o puede verse caído en un ciclo de exclusión social al ver que no tiene sus derechos mínimos cubiertos. Entonces, sabemos que este modelo socioeconómico, que es el que alimenta y genera, y esa lógica que hay detrás de las expulsiones, no va a acabar en Burkina Faso, por ponerte un ejemplo. Es algo que sube de sur a norte, y lo hemos visto recientemente en Grecia, ¿no? Cómo se ha conseguido secuestrar la soberanía de un país para el pago de la deuda. Entonces, este juego que intentan venderlos de mirar, vienen, nos invaden, nosotros os defendemos, os vendemos seguridad, ya cada vez somos más los que no nos lo creemos. Y yo estoy convencido que vamos a ser muchas más personas las que vayamos a Grecia y vamos a meter mucho más ruido. Y vamos a seguir diciendo que los del otro lado de la valla y los de este lado de la valla, al final lo que reivindicamos es un modelo en el que los derechos de las personas estén en el centro, como decía anteriormente.
Oye, poco a poco parece que estos temas de las deportaciones, los centros de internamiento de extranjeros, las devoluciones en caliente, los campamentos de refugiados, parece que van entrando poco a poco en los medios de comunicación, parece que van entrando en los ayuntamientos, en los plenos municipales, aprueban mociones, instando al gobierno, en los parlamentos autonómicos, incluso ya en el Congreso algunos partidos ya empiezan a pedir explicaciones. La cosa parece que ir en aumento. ¿Para cuándo crees tú que vamos a poder darle la vuelta a esta situación?
¿Que vamos a poder dar la vuelta? Qué gran pregunta, no lo sé, la verdad. Sí sé que si cambia es porque detrás se genera un gran movimiento, que es como un poquito pues el objetivo de esta iniciativa nuestra, Caravana Abriendo Fronteras, y otras muchas. Generar un movimiento ciudadano, plural, que ponga en la agenda política estas vulneraciones de derechos humanos. Y sabemos que no va a ser de la noche a la mañana. El que quiera buscar victorias, grandes victorias, que nos hagan irnos a casa contentos y pensar que con la caravana hemos conseguido abrir la frontera. No, es un trabajo, yo creo que de suma, de granitos de arena. Y no lo sé, antes hablábamos del feminismo, pero yo creo que es un espejo en el que mirarse, ¿no? En las luchas que ha seguido este movimiento durante décadas y los avances que han conseguido, y siempre en ese suma y sigue, ¿no? En ese trabajo de avanzar y de a poco.
Muy bien, partimos, me decías que partimos de este año de como 18 puntos, 18...
Sí, hay territorios, hay una primera concentración en Madrid, pero por ejemplo nosotros desde Euskal Herria, pues desde un gueto y refugiatuac, nos vamos a pasar, por ejemplo, por el polígono de las Bardenas, ¿no? Que pues es un centro neurálgico, ¿no? Si hablamos de guerra, violaciones, de negocio y de todo esto que rodea la industria armamentística, y desde allí intentaremos pues visibilizar lo que es el polígono de las Bardenas, y nos concentraremos en Madrid el 15 con gente de bastantes territorios de la península.
El 15
de... Y allá haremos una... Perdona.
El 15 de julio.
Eso es, el 15 de julio nos concentramos en Madrid y allí haremos un acto político. Y ya desde Madrid la idea es bajar todos juntos y en caravana y ir al CIES de Algeciras.
Ajá. Vale. ¿Cuándo lo vais a lanzar a los cuatro vientos la iniciativa?
Estamos ya, como decirlo de alguna manera, estamos en el proceso de elaboración, de elaborar la web y hacer un equipo de comunicación, y yo creo que en breve, en poquitos días ya la lanzaremos, tendremos la web y toda aquella persona que quiera participar pues podrá contactarnos y pedir más información o sumarse o cada uno lo que bien pueda.
Pues José Massa, muchísimas gracias por tu lucha, muchísimas gracias por vuestra iniciativa y muchísimas gracias por atendernos con tu tiempo.
A vosotros, un placer estar siempre en esta radio.
Y pasamos a la agenda de esta semana. Hortensia, ¿qué tenemos para esta semana?
Pues tenemos, como es miércoles, por supuesto, y yo no estoy allí porque estoy aquí, en fin, la Jam Session de poesía, música y frases de pelis. Pepa. Jam Session de poesía, música y frases de películas por la memoria de la República. Apúntate y lee lo que te pete por la memoria histórica, la República contra la criminalización del progreso, la democracia y las libertades, en el pub o Alfayate en la calle San Juan.
Vale, y pasado mañana, desde el viernes 21 hasta el sábado 22, el viernes 21 a las 5 de la tarde hasta el sábado 22 a las 2 de la tarde, tendrá lugar la acampada do común frente a la autoridad portuaria en contra de la venta y privatización de la Solana, del Hotel Finisterre y de los Peiraos. O sea, vámonos de acampada. Viernes y sábado tenemos acampada frente a la autoridad portuaria.
El sábado 22 a las 21 horas hay un concierto solidario con Stop Desahucios, centro social ocupado a Insumisa. Está en la avenida de Metrosidero 8, zona de la Plaza de España.
Y el domingo 23 a las 12 y media es la 23ª Marea Blanca, convocada por la Coordinadora contra la Privatización de la Sanidad Pública en el Obelisco. En el Obelisco a las 12 y media para que no nos quiten la sanidad.
Fin de semana movidito. Movidito. Con acampada, con concentración, concierto.
Concierto solidario.
No nos falta de nada. No nos falta de nada. Bien,
se aburre porque quiere.
Y el tiempo va a estar bueno, o sea que nada, ¿sí? De que porque llueve, ni que no. Va a seguir el sol, la primavera brillando y todo esto. Pues despídenos.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, hasta la semana que viene.
Buenas noches, Luis.
Buenas noches y hasta siempre.
Buenas noches, Francisco.
Buenas noches y gracias a todo el equipo.
Buenas noches, Puerto.
Buenas noches y gracias por dejarnos participar.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches y reitero la bienvenida a Luis, Francisco y Puerto. Bienvenidos a Quack FM.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Buenas noches, Óscar, que me volví a olvidar de ti.
Otra vez, Óscar. Buenas noches, Óscar.
En otras temporadas te gané un café, ahora vamos.
No sé, va a tener que ser una paella o algo.
Te queremos, Óscar, te queremos.
Bueno, una mariscada, pero como somos de izquierda, una mortadela te llegará, ¿no?
Bueno. También vale. Bueno, que buenas noches.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Nos ha saludado por WhatsApp Nuri y también Rodri. Buenas noches a ambos. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? Thank you.
Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el vigui se impregna con alma de sol, entonando canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto.
Mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón y el respeto escribe religión.
Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país, con la esperanza que llega otra nueva era, sin conflicto al fin, sin conflicto al fin.
Sin conflicto al fin.
cama solos nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpín.
Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza